Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 17 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El coronavirus ha infectado ya más de 8 millones de personas en el mundo, mientras en una parte del planeta vivimos en desescalada pensando en la reapertura de fronteras. Llegan noticias muy preocupantes del lugar donde empezó todo, en China. Un nuevo brote está focalizado en Pekín y nos hace estar en guardia por lo que pueda pasar. Fernando Simón es el director de Emergencias Sanitarias.
Ahora mismo estamos todos pendientes del brote que hay en Pekín asociado a un mercado de pescado. Es similar al que hubo en Wuhan al principio de la pandemia, haciendo una búsqueda exhaustiva de casos. Hicieron, si no recuerdo mal, ayer en alrededor de 30.000 pruebas diagnósticas, con lo cual están haciendo un trabajo realmente exhaustivo alrededor del mercado para evitar que esto se difunda y vuelvan a estar en una situación como la que estuvieron a principios de año.
Dicen que el brote está controlado, pero por las medidas extremas que está tomando el gobierno chino, con pruebas masivas, cierre parcial de la ciudad. Algo similar ocurre en Alemania, al oeste del país. Al menos 657 personas han dado positivo en un matadero de alrededores, en una planta de empaquetado de carne. Hay 7.000 personas en cuarentena, a pesar de que se había decretado la reapertura de las escuelas en esta zona concreta de Renania del Norte, se ha decidido volver a cerrarlas. Hay que estar pendiente, sin duda, de cómo evolucionan estos dos episodios concretos. Nos jugamos mucho, visto lo que hemos visto, y muerto los que han muerto en estos tres meses aquí en España. El gobierno sigue sin actualizar los datos de fallecidos. Todos sabemos que son muchísimo más de 27.000. El gobierno también lo sabe, pero se mantiene en sus 13. Es una mentira evidente, pero ahí está. El día nos deja otra sesión bronca en el Congreso, donde se han debatido las enmiendas a la totalidad de la nueva ley de educación. Era previsible que no salieran adelante porque PP, Vox y Ciudadanos no tienen la mayoría necesaria. En plena pandemia se ha seguido adelante con este proyecto educativo, que tuvo que pasar dos veces por el Consejo de Ministros, pero no lo ha hecho por el Consejo de Estado, por ejemplo, que a fin de cuentas es el principal órgano consultivo del Gobierno. Claro, la gran duda es, ¿por qué las prisas? Se está tramitando sin consenso, sin consultar a todas las partes afectadas, a toda la comunidad educativa, y es precisamente esto de lo que más se quejan quienes la van a tener que poner en práctica. Por ejemplo, maestros como Teresa.
No ha habido lugar a poder opinar, ¿no? Entonces no se han recabado las opiniones ni de los padres, ni de los alumnos, ni de los profesores, ni de los sindicatos, ni de los centros educativos, ¿no? Y realmente creo que es un tema lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo para que el cambio de una ley educativa pues pueda darse de otra forma, ¿no?
En nuestro tema del día hemos abordado la llamada ley Cela, que cuenta con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa porque arrincona la enseñanza concertada, deja sin valor académico la asignatura de religión y nace con la previsión de tener que ser modificada por la nueva situación que hay que afrontar tras la pandemia. Es una ley pre-COVID para una etapa post-COVID, con muchas incertidumbres a la vuelta de la esquina. De entrada, en septiembre, con la apertura del nuevo curso escolar, no sabemos apenas nada. Santiago García es el secretario general de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
A cortísimo plazo, el primer problema, evidentemente, es cómo va a ser nuestra educación en septiembre, cómo vamos a volver a las aulas, cuál va a ser la situación sanitaria, vamos a poder volver a todos esa enseñanza presencial que todos deseamos, pero luego tenemos cómo va a influir esto en el fracaso escolar, en la posibilidad del abandono, en esa brecha, en los que se quedan rezagados.
No nos olvidamos de la educación especial, de los niños que necesitan una atención especializada. También ellos están en contra de esta ley porque dicen que pretende desmantelar este tipo de centros. Todos prácticamente concertados, por cierto. Son más que importantísimos para las familias de sus alumnos.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que la reforma de la Ley de Educación ha superado su primer trámite parlamentario. Como te avanzaba, se han votado las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos que, como era de prever, han sido rechazadas. Carmen Lavallén.
Ha habido muchas críticas, sí, en el Congreso y a la ley CELAA por el momento elegido para su tramitación, por su forma y su fondo, pero el proyecto sigue adelante tras ser rechazadas esta tarde las enmiendas a la totalidad planteadas por Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que solo han logrado el respaldo de UPN a sus respectivas propuestas de devolución del proyecto, con los siguientes argumentos por parte de Sandra Moneo del PP, Georgina Trias Gil de Vox y Marta Martín de Ciudadanos.
Que defiende que garantice la libertad de elección de las familias y el derecho que tienen los padres a elegir el modelo educativo y el centro donde enviar a sus hijos.
No vamos a consentir el adoctrinamiento sectario, totalitario y relativista. No podemos plantear una reforma sin consenso, una chapuza exprés y en una situación de absoluta incertidumbre.
La ley sigue, por tanto, adelante y el siguiente debate será el de las enmiendas parciales a esta LOMLOE, que derogará la ley anterior, la LOMCE, y que es el octavo proyecto educativo de la democracia sin el consenso necesario, como recuerda también una parte de la comunidad educativa que reclama un pacto hasta ahora imposible. Hoy Ciudadanos ha pedido precisamente la reactivación de la subcomisión para alcanzarlo y el Partido Popular ha anunciado que presentará un proyecto alternativo en cuanto el Parlamento vuelva a funcionar con normalidad.
Por la mañana, el Pleno comenzaba con una nueva sesión de control al Gobierno. Una semana más, la oposición ha preguntado a Sánchez y a sus ministros por la gestión de la pandemia. El presidente ha aprovechado para poner fecha al homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. Bueno, a su porcentaje de víctimas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha eclipsado la sesión de control con el anuncio del homenaje de Estado presidido por el rey a las víctimas del coronavirus. Será el próximo 16 de julio.
La ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia.
La ceremonia en la Plaza de la Armería del Palacio Real contará con la presencia de los principales representantes de la Unión Europea, además del director general de la Organización Mundial de la Salud. La noticia ha venido precedida de la defensa del presidente del gobierno de su gestión y la reivindicación de haber salvado 450.000 vidas.
Hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del estado de alarma. Que no estamos todos.
Pillado a contrapié, Pablo Casado, que ante los oídos sordos de Sánchez a sus ofertas de pacto, ha denunciado el fracaso del Ejecutivo, la falta de cohesión y la naturaleza de los socios.
Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted.
El choque ha alcanzado la ausencia de un recuento de fallecidos ajustado a la realidad y cuya cifra el PP eleva de 27.000 a 43.000.
Claro, cuando dice Pedro Sánchez que han salvado la vida de 450.000, porque lo sabe. Como utilice la misma ratio que para los 27.000 muertos, claro, menuda manera de hacer estadísticas, parece el CIS. Por cierto, hoy el CIS de Tezanos ha publicado su último sondeo en el que, por supuesto, el PSOE sigue en cabeza y aumenta su ventaja sobre el PP. Más de 11 puntos, según la última encuesta de Tezanos and Company. Habrá que hacerle caso y aquello de las encuestas están para no creérselas. María Daván.
Este CIS vuelve a arrojar una foto fija sobre los resultados del PSOE. La gestión de la pandemia no pasa factura a los socialistas, que volverían a ganar las elecciones con 11 puntos de ventaja sobre un PP que sigue cayendo unas décimas. La crisis preocupa y mucho a los españoles, especialmente en su vertiente económica. Este pasa a ser el principal problema de los españoles por delante del paro y del coronavirus. Y por si había alguna duda, no, la corona no inquieta a los encuestados, solo preocupa al 0,3%. Con este panorama no es extraño que el 66% de los encuestados admita que este año no va a ir de vacaciones. Los que sí puedan hacerlo optarán masivamente por viajar por España, buscando sol, playa y naturaleza para compensar quizá estos 3 meses de confinamiento.
Fuera de nuestras fronteras, como te avanzaba, seguimos muy pendientes de los rebrotes del coronavirus en Alemania y sobre todo en Pekín. En la capital china, las autoridades han endurecido hoy aún más las restricciones para controlar la situación. Manuel Ángel Gómez.
Se han detectado desde el 11 de junio 137 casos causados por el brote de Pekín, según han informado las autoridades locales. 31 casos en las últimas 24 horas. Los residentes en 27 barrios próximos al lugar del brote tienen prohibido salir de la ciudad. Las escuelas se han cerrado en todo Pekín y se recomienda trabajar desde casa. Se han cancelado más de 1.000 vuelos. El origen del brote está en un mercado que abastece del 80% de la carne el pescado y las verduras que se consumen en Pekín. El director de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que están siguiendo muy de cerca este brote. Y ha advertido de que el problema de la capital china se puede repetir en otros países. Pekín había estado casi 2 meses sin casos de transmisión local de COVID-19.
Mientras tanto, la comunidad científica sigue investigando las posibles vacunas y todos los países se preparan para acceder a ella cuando esté disponible. Hoy la Comisión Europea ha movido ficha para financiar por adelantado a algunos laboratorios. Bruselas. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Unión Europea quiere ser la primera en tener acceso a la vacuna contra el coronavirus cuando esté lista. Todavía un año siendo optimista, según los expertos. Por eso Bruselas ha empezado a financiar a una serie de laboratorios que están trabajando en la vacuna en estos momentos. Una vez lista, los países europeos serán los primeros en recibir las dosis que nos protejan de la pandemia. Ahora tenemos que actuar rápido, ha dicho la presidenta de la Comisión. Cada mes ganado salva vidas y miles de millones de euros. Una estrategia con la que se quiere evitar que los países actúen por separado. Es importante la solidaridad, aseguran desde Bruselas, y que la vacuna llegue a todos los países a la vez.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Carmelo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, empezamos, Maite, por la noticia del día es, ya sabemos la fecha de ese homenaje, de ese, no sé si funeral de Estado, veremos cómo lo organizan. 16 de julio, en el Palacio Real de Madrid, lógicamente en el exterior, en el patio de la Armería, asistirá el rey, autoridades europeas, de la OMS también. Eso sí, se hace para los 27.000 muertos, lo ha dicho Sánchez.
El 16 de julio se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos 3 meses de vida.
La verdad es que no hay nada como repetir un millón de veces una mentira para que mucha gente se crea que es verdad. No es cierto. No son 27.000 muertos. Tú lo apuntabas, Maite.
Sí, son esa cifra congelada, ¿no? Según la terminología de Iván Redondo, ¿no? Este nuevo eufemismo, ¿no? Que estos eufemismos, estos neologismos a los que nos han acostumbrado este gobierno durante estos meses de pandemia, ¿no? Esos 27.136 fallecidos, ahí nos quedamos, a pesar de que las comunidades sigan arrojando nuevos datos de fallecidos. Tenemos además el dato absolutamente incontestable del registro civil, que habrá que ir desmenuzando y sabiendo exactamente si esos 43.000 muertos que ha habido de exceso respecto al año pasado son directamente del COVID o son compatibles con otras patologías, pero personas que presentaban el COVID. En fin, lo que hace un gobierno, ¿no? Que es de verdad encarar un problema que yo creo que se pueden hacer muchos funerales, muchos actos protocolarios, que a mí me parece muy bien que se hagan además el 16 de julio. Pues todos estaremos ahí, ¿no? Por lo menos con el corazón, con los reyes de España, pues tributando un homenaje a los sanitarios y a los fallecidos. Pero una nación que se precie, que sea de verdad digna de sus conciudadanos, tiene que saber exactamente cuántas personas han caído en esta crisis sanitaria. Y el gobierno, entre todos los fallos que ha tenido, yo creo que el más grave es este, porque además este es un sostenella y no enmendalla. Hay otras cosas que se han podido pasar, que a lo mejor pues no se ha llegado a tiempo, no se ha sido lo suficientemente diligente, pero en esto yo sí encuentro que hay una negligencia prácticamente confesa cada vez que escuchamos al doctor Simón o al ministro Illa, ¿no? Decir que es que estas cifras están congeladas y que no se va a salir de ahí. Y se puede salir de ahí con los datos tanto del Instituto Nacional de Estadística como con los datos del Registro Civil, que son inapelables.
Carmelo.
Bueno, no hay duda de que la pandemia se ha cobrado más víctimas que esas 27.000, ya sea por lo que sea, ya sea porque había una enfermedad asociada, ya sea porque no fueron al hospital a tiempo. Lo cierto es que hay un exceso de 40,000+ muertos con respecto a los que se produjeron en el mismo periodo del año anterior, y esa es la cifra que hay que tener en cuenta. A la hora de catalogar si han sido certificados que cada uno de estos fallecidos ha sido directos por culpa del COVID y que ha sido comprobado, bueno, pues a mí esa discusión, la verdad, es que me parece absolutamente estéril. Lo cierto es que aquí,
hombre,
han fallecido.
Ha sido estéril. Imagino que los familiares de esos 20,000+ muertos más no piensan lo mismo.
No. Los familiares de esos, de los 43,000 muertos más, le da igual que le digan que sean 27,000, que sean 50, que sean 60. Lo cierto,
¿tú crees?
Lo cierto es que se les ha muerto un familiar. Hombre, claro ya. Que lo creo.
Si yo fuera ahí, a mí me gustaría que lo contaran. Que se ha muerto porque le ha caído un ladrillo en la cabeza.
No. Nadie está diciendo que se haya caído un muerto.
Fernando Simón dijo que a lo mejor había habido un accidente de tráfico muy grande que no nos habíamos enterado.
Mira, Ángel, tú sabes cuál es mi opinión sobre esto. Yo creo que lo he dicho antes, hace mucho, que esta pandemia se iba a cobrar muchas más víctimas de las que contabilizaban como certificadas por el COVID. Eso es evidente. Y al que se le ha muerto un familiar, este, te aseguro que le da igual que le digan que sean 40, que 50, que 60. Lo cierto es que se le ha muerto a alguien querido y ese su funeral lo lleva dentro. Eso está claro. Por lo demás, a mí yo no le encuentro ningún sentido, ninguna ventaja en poner en duda el conteo. Lo digo porque creo que el gobierno debe de aclarar este asunto,
pues no,
para que no se especule con él, porque
pero no pongamos la sombra de la duda sobre la especulación, pongamos la sombra de la duda en que el dato que dicen no es verdad.
No, un momento, pero tampoco, probablemente tampoco será verdad que el resto, hasta los 40,000+ muertos,
no, que pues se mira, han los expertos con los que yo he hablado me dicen que el 90% de ese resto.
Probablemente, pues vale. Pues sí,
Carmelo.
Probablemente.
Oye,
pero dejadme, todo eso.
Dejadme
si,
que lea.
Si me dejáis. Pero eso es lo que pido que se aclare. Porque tampoco se puede decir que todos han sido directamente por el COVID. Porque seguramente no. O sea, por eso digo que esto me merecería la pena que se aclarara lo más posible. Dentro de que no sé si llegaremos a la precisión absoluta.
Bueno, mira, dejadme que lea un titular del País. No es sospechoso, aunque hayan cambiado de dirección ahora mismo en el periódico. 6 provincias españolas registran durante la pandemia el doble de muertes que en un año normal. Ojo, cuando uno ve la tabla, Segovia, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real, Soria, Albacete. Pero es que, ojo, Salamanca, casi el doble. Barcelona, casi el doble. Toledo, el 72%, y así sucesivamente.
Y si te das cuenta,
esa realidad, Ángel, es incuestionable, si eso no tiene admite cuestión.
Son provincias, además, que han sido las más azotadas en España por la pandemia, esta vez sí, con cifras oficiales, ¿no? Antes decía Carmelo que claro, habrá de todo en ese cómputo que no se ha sumado a las cifras oficiales, a los 27,136 fallecidos. Pero tú hablas con cualquier médico y te dice que cada vez que fallece una persona hay un certificado médico. Y el médico siempre establece cuál es la causa del fallecimiento. Y si no lo tiene claro, en este caso porque no ha habido un diagnóstico previo a ese fallecimiento por coronavirus, suelen poner los médicos que sus síntomas son compatibles con esa enfermedad. Por tanto, no es tan difícil, insisto, no es tan difícil que el gobierno sepa, es simplemente cruzando esos certificados médicos que siempre, siempre acompañan al fallecimiento de cualquier persona, para saber cuántos de ese exceso, si son 43,000 o son 20,000 más, los que sean, se corresponden, o por lo menos hay sospechas de que puedan derivarse de la enfermedad del coronavirus.
Maite, pero una sospecha tampoco es un certificado. Déjame que te lo diga.
No, es un médico.
Si hay un médico que te está diciendo que hay muchas posibilidades de que sea consecuencia del COVID, pues será, probablemente sea así. Pero La Organización Mundial de la Salud es cierto que ordenó unos protocolos para hacer ese conteo. Y esos protocolos decían que tenía que estar certificado, lo cual a lo mejor no se ha acertado, pero eso lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir que al cabo y a la postre, lo dramático es la diferencia de muertos que hay con respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto, al que se le ha muerto un familiar, le da igual que haya sido por el COVID, que haya sido porque no ha podido ser atendido bien.
Discrepo profundo.
Bueno, yo también.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el que se le ha muerto a alguien, porque la pandemia ha creado una circunstancia muy compleja en los centros sanitarios. Eso también te lo dicen los médicos. Hablas con ellos y dices, ¿y? Hombre, aquí es... Bueno, pues simplemente digo que el que tiene el que ha tenido la desgracia de perder a alguien, no sé si le consuela mucho que le digan que
no,
ha sido...
No, yo creo que consuelo, no es cuestión de consuelo. No es cuestión de consuelo, es cuestión de verdad.
Claro, bueno, la justicia, ¿no? Saber exactamente de qué se ha muerto tu familiar o tu ser querido. Yo creo que eso es un derecho.
La verdad es que la pandemia, de una forma u otra, se ha cobrado 40,000+ víctimas. Bueno, pues, esa es la diferencia. Esa es la verdad incuestionable. La pandemia, el COVID, pues a lo mejor...
Vale, pues entonces, en esa línea, ¿por qué son 27,100+ desde hace 11 días cuando, por suerte, por fin, esa cuenta gotas... Estamos sumando 50 a la semana. ¿Por qué?
Pues yo no sé. Yo la verdad es que sé, este conteo...
Es que al final, es que es absurdo.
Yo no le termino de entender tampoco ni qué sentido tiene ahora dar los muertos en lugar una vez a la semana. O sea, decir...
Pues, sí, pero una vez a la semana después de decir todos los días que van cero.
El cómputo de la semana. Pues eso, porque al final, te quiero decir, descubres lógicamente que ha habido víctimas. O sea, que esto no tiene ningún sentido. Ni le veo ningún interés. Tampoco a decir que hoy no ha habido ningún muerto si luego al final de la semana dices que a lo largo de la semana
no,
ha habido 50.
Pero es que al final de la semana esos 50 son menos que la suma de todos los muertos que dan las comunidades autónomas también.
Claro. Y además yo creo que es que el gobierno se ha ido quedando desnudo, porque al principio echó la culpa a los gobiernos autonómicos porque dijo que la metodología que utilizaban no era efectivamente la que citaba Carmelo, establecida por la Organización Mundial de la Salud. Ahora ya sí se han adaptado a esa metodología prácticamente todas las comunidades autónomas.
Pero aún así ha ocurrido después del mes terrible.
Bueno, pero aún así siguen sin sumarlos y siguen además con ese nuevo término acuñado por el gobierno de que se ha congelado esa cifra, que no tiene absolutamente ningún sentido. Yo insisto, las comunidades arrojan cifras que no se suman. El Instituto Carlos III ha dado una estadística que tampoco se ha tenido en cuenta. El Registro Civil también. El Instituto Nacional de Estadística también. Entonces, quiero decir, el gobierno al final no tiene ningún argumento para defenderlo, salvo que desde el punto de vista de la imagen considere, en esa lógica que impera en Moncloa, considere que dar un número de fallecidos menor, pues sí, es mejor que darlo mayor, porque a lo mejor el gobierno queda peor.
¿Tú crees que de verdad le deja mejor que el poner en cuestión cómo se está haciendo el conteo? ¿Tú crees que le deja, si dijera, pues mira, ha habido 40,000 muertos, pues
Carmelo,
a lo mejor pregúntate qué es, o sea, qué es lo que, digamos, qué es lo que, qué método usa en este conteo y qué falla.
Yo no quiero preguntar nada, yo quiero que me digan la verdad.
Pero lo que se está, ya, pero a lo mejor ellos, digamos que es que no te tratan de engañar con el conteo, sino que el conteo lo están haciendo mal. O sea, yo no veo lo que trato de decir es que yo no le veo ninguna ventaja a transmitir la imagen de que estás intentando ocultar muertos. Yo no le veo ninguna ventaja, porque
si el discurso oficial siempre es decir que la oposición, los malvados de la derecha, están poniendo obstáculos al trabajo del gobierno, arrojando cifras que son falsas, publicando fake news. Al final, el gobierno intenta en todo eso, en toda esa melé, que quede también pues esta crítica. Con lo cual, yo creo que al gobierno no le perjudica que haya esas especulaciones, ni muchísimo menos. Le perjudicaría mucho más decir que hay más de 50.000 muertos en España.
La prueba la tienes en que, según el CIS, lo está haciendo tan bien que aumenta la ventaja.
Eso es.
Bueno, ¿sabes una cosa? Ese mismo CIS, habrá partes seguramente cuestionables, pero hay otras, como por ejemplo, que preocupa más que eso a mí se me ha sorprendido de los resultados del CIS. Preocupa más la política que la crisis sanitaria. Preocupa más
pues
el
tampoco,
comportamiento
pues
de
yo,
los políticos
pues yo
que
no
la crisis
me lo creo.
Sanitaria.
Yo no me creo nada del CIS, bueno, nada, lo siento
no
mucho.
Nada,
al igual, no, nada, al igual que la última vez decía, hoy no, la última vez decía que más de la mitad estaban diciendo que la economía, que eran optimistas ante el futuro económico.
Sí.
Como venga ya, de verdad, y todavía no nos tomamos, yo por lo menos no me tomo en serio esto, nada. Es más, cojo al pie de la letra lo que dijo el presidente o el director del CIS. ¿Cuál es el cargo, presidente? El de Tezanos. No quiero meter la pata. Bueno, el máximo responsable del CIS. Las encuestas están para no creérselas. Bueno, pues si lo dice él, pues yo lo corroboro. Oye, antes lo dijo él, ¿eh?
Eso tenía un contexto. Te puedes creer, porque lo que te decía, que eso, que la encuesta es una foto fija que varía por días y, por tanto, pues que no había que creerse.
Fíjate, en un mes hemos pasado de ser optimistas en la situación económica a ser tremendamente pesimistas. En un mes, ¿eh? Y eso que estamos en la desescalada. Oye, me quedan segundos para irme a Publi. Os pido, imagino que aquí no habrá discrepancia, ante lo de China, Pekín, sí, ante lo de Alemania, puf, esto no se ha acabado, Carmelo.
No se ha acabado y además yo siento decirlo, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ya sabes, o sea,
es cierto que ya no viajamos, pero
claro, es que vamos a ver, lo de China a mí me parece lo más preocupante, me parece lo más preocupante por la forma en que el gobierno chino ha reaccionado, que ha sido brutal la reacción, es que ha puesto atención, es que ha vallado vallas de 2 metros, barrios enteros de Pekín para aislar a la población.
Tú imagínate,
o sea,
tuvo que ser, o sea, la verdad de Wuhan.
Claro, o sea, que quiere decir que, oye, ya ha puesto a trabajar a 100.000 tíos rastreando, quiere decir que están acojonados. Esto es lo que quiere decir. Y luego, perdona, lo del matadero de Renania, el matadero alemán con 600 y pico contagiados, joder, eso lo tenemos al lado. Oye, que Alemania era ejemplar, acuérdate. O sea, estábamos diciendo que qué bien lo había hecho Alemania y de pronto, ¡paf!, estalla
máxima,
en un matadero 600 y pico contagiados. Joder.
Máxima responsabilidad para,
por favor,
para lo que nos viene encima. Maite,
duda, sí.
Segundos, porfa.
No, apoyar lo que decís y sobre todo que se haya repetido el patrón, ¿no?, de lo que pasó en Wuhan, ahora haya ocurrido en Pekín y efectivamente esa toma de conciencia pronta del gobierno chino que no ocurrió así con la crisis de hace 3 o 4 meses.
Mira, me manda un mensaje Rubén Corral en este instante, hablando del tema de Alemania, por cierto, ya. Dice, Alemania ha notificado 500 positivos y ha hecho inmediatamente 6.000 pruebas. Esto es
igualito.
Bueno, imagino que también se aprende con el tiempo.
Hombre, claro que sí.
Dejadme,
nosotros también hemos aprendido.
Espero. Dejadme 2 minutos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Uy, ¿dónde estabas?
Aquí.
¿Sí? ¿Pero preparada?
Pues sí, estoy preparada para un mensaje que muy importante que te quiero decir.
El héroe Merlin, anda, dale, que no sé qué te pasa.
Ya
dale.
Lo sé, luego te cuento. Hay tantas cosas que hemos echado de menos en nuestros hogares, o salir a la calle y entrar en las tiendas, o en un establecimiento como el héroe Merlin. Y lo menciono precisamente porque ahora que cumple 30 años entre nosotros, es un ejemplo de marca de confianza que demuestra cada día cómo hay que crear valor para mí, para ti y nuestro entorno. La noticia es que representa el 0,28 del PIB español, tributando en España 315 millones de euros y aportando además sensibilización ambiental en los coles, mejora de hogares en riesgo de exclusión social, 2.300 en 2019, e integra sociolaboralmente a personas con discapacidad, un 2,3% de su plantilla.
Oye, Montes.
Dime.
Era las 7.
Ya.
Las 7, ¿eh?
Es que no sé si antes he leído otra que no era.
Sí. Muy bien, fenómeno. ¿De otro anunciante, quizás?
No, del Héroe Merlin. Todo el Héroe Merlin en el corazón para siempre.
No, si anuncias a la competencia, yo qué sé. A Onda Cero, ahora aquí. Gracias,
adiós.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. no pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos. La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
¿Pero si no has ido a pagar?
Ay, creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wilet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Increíble, la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del melón en Aldi. De origen nacional, en su punto, y ahora 1,09 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza y ahora nuestras baterías Eurorepar con un 20% de descuento. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el ratico para análisis, la tertulia, con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. En materia económica, tengo dos o tres temas, Carmelo, Maite. El primero, trabajo rechaza la propuesta. No sé quién rechaza a quién, pero bueno, el asunto es que no hay acuerdo entre gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE. La COE y los sindicatos quieren, fíjate, van de la mano aquí, una prórroga automática de los ERTE hasta el 30, que sea más allá del 30 de septiembre, quieren ir hasta final de año. Trabajo quiere introducir incentivos para que las empresas recuperen a sus trabajadores, pero no se mueve en cuanto a la fecha. ¿Cómo lo veis? Hay un mogollón de gente afectada aquí, Carmelo.
Pues 3 millones. 3 millones más o menos. Pues incluso algo más de 3 millones. Llegó a haber 3,5 millones, creo recordar. Lo que pasa es
que... Sí, bueno, ahora se han incorporado.
Claro, han ido saliendo y, bueno, pues ya serán menos. Pues a mí me parece normal que tanto los empresarios como los sindicatos pues intenten que se prorroguen lo más posible los ERTEs porque a ambas partes les conviene. Pero, oye... El gobierno es el que suelta la pasta. Y los ERTEs cuestan dinero, no son gratis. O sea, el dinero no sale debajo de las piedras, como bien sabéis. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que buscar un punto de equilibrio para que el ERTE no se convierta en un incentivo para, digamos, para parar la actividad.
No, el problema está, lo que dicen los empresarios y los sindicatos en este caso es que del ERTE pasamos al ERE en esta circunstancia.
Claro, claro. Y eso es lo que ha tratado de evitar el gobierno, ¿eh? Ojo, o sea, ha tratado de que no hubiera ERES, ¿eh?, con los ERTEs, pero el ERTE te cuesta, está soltando. El Estado suelta dinero y el dinero pues es un bien escaso, como todos sabemos. Y por tanto, lógicamente, lo que sí que tiene que mirar, yo creo, que la administración, fuera la que fuera, de cualquier color, es que el ERTE cumpla su función de que no se pase del ERTE al ERE, pero que no cumpla, digamos, que no sea un freno para que la gente diga, oye, que en el ERTE estamos muy bien, hasta que no veamos esto claro, pues no vamos a reactivar la economía o la producción de nuestra factoría o de lo que sea. Y esto se ve, ahora mismo hay mucho en el, lo vemos en la calle, en el sector de la restauración, hay muchos bares que han abierto porque tienen terraza, porque tienen tal, y hay otros que teniendo terraza no han querido abrir. ¿Por qué? Porque tienen, oye, porque dicen, mira, es que aquí yo puedo
a no mejor, porque van a perder dinero.
Claro, yo puedo mantener aquí y esto sin arriesgar tanto, y si lo saco de los ERTES, pues arriesgo. Y bueno, pues hombre, ahí el gobierno tiene que decir, oiga, aquí tenemos que arriesgar un poco todos, ¿no? O sea, eso sí. Es un poco el punto de equilibrio, es un punto delicado.
Sí, exacto. Yo creo que es bastante difícil porque todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Primero hay incertidumbre porque la pandemia o por lo menos la amenaza sigue ahí, ¿no?
Ahí
y
está,
hay muchos hosteleros, y ahí encuadro a todos, a los dueños de los bares, de las cafeterías, de los restaurantes, de los hoteles, que temen efectivamente que no puedan abrir al 100% dentro de un mes o mes y medio cuando de verdad volvamos a la normalidad. De hecho, desde mayo solo ha habido 2 de cada 10 afectados por los ERTES que han vuelto a la normalidad, es decir, que han dejado de estar en los ERTES, con lo cual, claro, las empresas van piano piano, las grandes, las medianas y las pequeñas, ¿no? Y yo creo que sí, que ahí hay que encontrar un punto, ¿no? Un punto de acuerdo. Está bien que vayan de la mano los sindicatos y los empresarios, pero efectivamente el gobierno ahí tiene que intentar por todos los medios que no se convierta en el único remedio, ¿no? Para mantener el empleo,
claro,
los ERTES, ¿no?
Claro,
por cierto, una figura muy querida por este gobierno y fundamentalmente por la ministra de Trabajo, que hay que recordar siempre que se debe a Fátima Báñez y al gobierno del Partido Popular, que ha servido, yo creo que ha sido un instrumento básico para que el empleo no haya caído a niveles absolutamente inasumibles, aunque sigue bajando, evidentemente.
Es un instrumento útil y que además a mí me parece que ha servido o está sirviendo para parar el golpe. Claro, para parar el golpe. Lo que pasa es que, hombre, yo creo que lo que resulta más interesante para la actividad económica de este país es que cuanto antes se pase del ERTE a la normalidad, y no al ERE. Y entonces, por eso digo que el punto de equilibrio es delicado de encontrar. Y a mí me resulta comprensible que el gobierno, oiga, aquí se diga, vamos a ver, esto de los ERTES hasta el 31 de diciembre, vamos a verlo. Vamos a ver qué ERTES, de qué manera, y a lo mejor, bueno, sí, hasta el 30 de septiembre, pero esto hay que ir acabando, porque esto nos cuesta dinero. Esto nos cuesta dinero a todos.
A ver qué os parece esto que ha dicho la vicepresidenta Nadia Calviño. Habla de cambio de tendencia en cuestión económica. Ojalá sea verdad, pero a ver cómo lo dice.
Un cambio de tendencia que se está manifestando en distintos indicadores, entre los cuales a mí me parece el más relevante de la creación de empleo. Ahora mismo hay más de 1 millón de trabajadores que ya han salido de los ERTES, hay casi 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena. Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado.
Insisto, ojalá, no me caben más admiraciones, pero a mí me da mucho miedo lo de los brotes verdes, ¿eh?
Bueno, no, yo creo que primero, si hay alguien que tiene la obligación de ser optimista y manifestar ese optimismo.
No, tiene la obligación de decir la verdad.
Bueno, no, pero tiene que intentar, en la medida de lo posible, transmitir una imagen de que...
¿Aunque no sea verdad?
Hombre, sobre todo porque te están mirando fuera.
Bueno, ya, pero aunque no sea verdad.
Bueno, no, hay que saber. No está diciendo ninguna.
No
está
haciendo ninguna afirmación. Yo me estoy acordando de otra vicepresidenta que dijo brotes verdes y teníamos un déficit del 11%.
Pero no está haciendo ninguna afirmación categórica. Te está diciendo que parece que hay una tendencia y tal. Pero digo que si hay alguien que tiene que, digamos, ver el vaso medio lleno, para que no especules con lo que estoy diciendo, para que si hay alguien que tiene la obligación de ver el vaso medio lleno, es. El responsable de economía. Esto lo hemos visto ahora y lo vimos con el gobierno anterior, o sea que no es, eso es lo normal, pero es cierto, hombre, que tendría todo el sentido que la recuperación cogiera, si no se produce ningún desgraciado episodio como esto que estamos hablando de Pekín o de Alemania, que la recuperación empezara a coger aire, porque nada se ha destruido, nada se ha roto, O sea, nada se ha, bueno, casi nada se ha caído. Los, por decirlo de alguna manera, los puentes siguen.
Hombre, hablas en con pie. Las aerolíneas y no te dicen lo
bueno,
mismo.
Bueno, ya lo sé, pero te quiero decir, pero los aviones están ahí. Ya. O sea, claro,
sí, lo pero que los, los destinos.
Claro, no. lo que no están son los viajeros.
Ni los países.
Claro, lo que tiene. Todo eso es lo que hay que intentar recuperar y en el momento en que vaya recuperándose, pues evidentemente la situación peor que hemos vivido ha sido la de la hibernación, cuando no salía ni un avión. Es que no salía ni uno, nada más que salía uno al día en Baraja, vamos.
Bueno, ojalá tenga razón la vicepresidenta, ¿no? Que sabe de esto, desde luego, mucho más que yo. Pero bueno, no parece que eso pinte así cuando nosotros estamos más cerca de la economía doméstica, por así decirlo, ¿no? De la economía que pisa el suelo, ¿no? Y cuando hablas con autónomos que han perdido 3 o 4 meses de facturación y que poco menos que el negocio se ha ido a la ruina, cuando ves exactamente muchos propietarios de bares que no han podido levantar la persiana porque no les ha compensado y sigan sumando pérdidas, bueno, no parece que eso sea. Pero no solamente eso, sino luego tienes a la OCDE, que ha dicho que si hay un rebrote habrá un 14% de caída del PIB. Si no lo hay, que yo espero que no lo haya, un 11%, por no hablar de lo que ha dicho el Banco de España. En fin, yo creo que está bien que el gobierno anime, pero hay que ser muy realista y saber que el batacazo económico todavía no lo conocemos en toda su dimensión. Ha caído el empleo más de 1 millón de parados nuevos. Es verdad que se está revitalizando las cotizaciones a la Seguridad Social en 300.000, pero no compensa la caída de 1 millón de empleos. Por lo tanto, piano, yo creo que esa incertidumbre no es buena. Y además el cambio de opinión también del gobierno, lo que ha hecho con la reforma laboral, en fin, todas esas cosas dan una inseguridad jurídica que tampoco ofrece muchas garantías a los creadores de empleo y a los inversores, ¿no? Y el gobierno a lo mejor tiene que ser más realista, dar más seguridad y a lo mejor tirar menos las campanas al vuelo, ¿no? Ser un poco en eso, yo creo, más prudente, me parece a mí.
Bueno, yo, campanas al vuelo, lo que ha dicho Nadia Calviño, tampoco me lo parece. Yo creo que ha sido una apreciación, yo creo que bastante prudente, optimista, sin lugar a duda, pero bastante prudente. Aquí es evidente que quedan todavía muchas incógnitas de lo que va a suceder a partir de ahora y de cómo vamos a recuperar. Eso está claro, porque entre otras cosas tenemos dos sectores que han sido especialmente tocados por la crisis del coronavirus, por el mismo carácter que tienen, que es el turismo y la automoción. O sea, son dos grandes pilares junto con el comercial, el tema del comercio, son dos pilares de la economía de nuestro país.
No opina lo mismo el ministro Garzón, Carmen.
El 10%, bueno, lo que diga el ministro Garzón, yo te digo lo que opino yo. Ya. Yo lo que opino es que el turismo es un 14% del PIB, le parezca que tenga valor añadido o no, y la automoción es un 10%. Y son dos sectores especialmente tocados por el COVID. Y bueno, pues a ver cómo evolucionan. Están intentando animar a la automoción para que el portazo de Nissan no se extienda a otras factorías.
Ojalá.
Y el turismo, ya sabéis, teníamos 85 millones de visitantes y este año no van a estar esos 85 millones, eso está claro.
Julio César Herrero, hola.
Hola, Ángel.
¿Qué tal, Julius?
Estoy bien, buenas noches, Maite y Carmelo.
Hola, Julio.
¿Qué tal?
Estoy tremendo.
Oye, sí, pero me ha llamado la atención eso de que no te gusta ni que te toquen ni que se acerquen.
No,
lo has dicho antes.
No.
Qué asquerosito, ¿no?
Pero pensabas, la gente que se acerque y que toca. No, pensabas, no hay ninguna necesidad.
¿Pensabas, Carmelo, tocarle o algo?
No, pero bueno,
ah,
oye,
no,
pues
se lo has dicho.
Oye, a mí me gusta dar un abrazo a un amigo. Ahora ya cualquier
Puntualmente. Pero esto de andar tocando todo el rato.
Joder, pero bueno, ¿quién te está tocando todo el rato? Pero
bueno, yo lo cuento. Yo lo cuento y hasta el otro
besuqueo,
para
el besuqueo.
Iba, tengo ahora una sección. Vale. Sí. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le dijo ayer esto al senador del Partido Popular, Javier Maroto.
Le recojo su petición, señoría. Voy a coger su guante y que usted lanza aquí el Senado y le voy a decir que efectivamente el gobierno de España, tal y como anuncié al principio del estado de alarma hace ya unas cuantas semanas, el gobierno de España está dispuesto a crear, si así lo tienen a bien los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, una comisión de evaluación mixta, Congreso-Senado, para hablar de futuro, para hablar de un debate constructivo.
Bueno, al margen de que recoger el guante es aceptar un desafío, y o bien esto revela que no le mola nada al presidente o no acertó con la expresión, si aún no sabemos todo lo que pasó, ¿cómo es posible saber lo que no debería volver a ocurrir? ¿Qué es lo que pretende Sánchez con la comisión? Es decir, entrarla en el futuro. Maite.
Bueno, ya escuchar, Julio, a cualquier político, y más si me al presidente del gobierno, hablar de crear una comisión, ya yo creo que los ciudadanos desconectan, ¿no? Pues han dado cuenta que esa comisión de reconstrucción que hay en el Congreso no sirve absolutamente para nada, más que para lanzarse la pelota unos a otros y no llegar a ninguna conclusión ni con ningún ánimo constructivo. Cuanto máximo, ya si quieres además hacer una comisión mixta del Congreso y del Senado. Pero efectivamente, yo creo que antes de mirar al futuro tenemos que hacer un diagnóstico de lo que nos ha pasado. Y yo creo que en eso el Gobierno está deficiente o muy deficiente. No ha hecho absolutamente nada por hacer una radiografía de lo que ha ocurrido. Ha puesto paños calientes, ha inventado neologismos, ha presentado eufemismos para blanquear la situación. Entonces me parece, a tu pregunta, que es absolutamente incompatible no hacer un diagnóstico de lo que ha pasado y querer arreglar lo que se ha hecho mal, si no sabemos que se ha hecho mal, o si lo sabemos pero el gobierno no lo reconoce.
Bueno, es que la radiografía de lo que ha pasado hay que hacerla cuando deje de pasar. Es que está pasando. O sea, no hay que olvidar que esto sigue. O sea, que todavía, para empezar, estamos en estado de alarma. Hasta el domingo estamos en estado de alarma. Y que sigue muriendo gente. Y que sigue habiendo gente en las UCIs. Es verdad que esto se ha temperado. Se ha temperado, afortunadamente, hasta el extremo de que, hombre, de que ahora las UCIs no están en situación crítica, de que no están todos los días hospitalizando gente y que... Esto también es importante, sabemos bastante más de lo que sabíamos antes, pero yo creo que esta evaluación, digamos, hay que hacerla de verdad para aprender de lo que se ha fallado, que sin duda alguna se ha fallado. Yo creo que ha fallado todo el mundo, ha fallado, unos más, otros menos, pero todos han fallado, todas las administraciones han tenido problemas y además en todos los países. En todos los países, unos más, otros menos. Bueno, hay quien haya acertado más, pues habrá que verlo para copiar. Quien haya acertado menos, hay que verlo también para no hacerlo como ellos. En fin, pero todo esto yo creo que tiene que es un trabajo que hay que hacer cuando esto de verdad haya pasado. Ir, desde luego, tomando nota de lo que está ocurriendo. Hay que ir tomando nota y ir corrigiendo, porque aquí se ha hecho mucho camino al andar, ¿eh? Todos, todos.
¿Tiene sentido una comisión de evaluación que solo se centre en hacer recomendaciones? ¿Qué es lo que ha
dicho
el presidente?
Yo es que lo de las comisiones.
Sí, tú no crees.
Yo estoy con Maite. Uf, qué pereza.
Yo creo que es que las comisiones, además, en nuestro país, las comisiones parlamentarias. Sí. Parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado, son una jaula de grillos, son un carajal, se utilizan para pegarse tiros. Y la verdad, no le encuentro ningún. Fijaros que, oye, con todo lo que sea, qué bien ha funcionado, a mí me parece que ha funcionado bien, la reunión, por lo que dicen los propios presidentes autonómicos. Oye, las reuniones de presidentes autonómicos, pues bueno, como cada uno tiene una responsabilidad y cada uno trata de llevar el agua a su molino y pues oye, pues se ha hablado de otra manera y todos además comparten problemas, porque al final puede ser de verde, azul o amarillo, pero lo cierto es que los problemas que te caen son los mismos y por tanto ahí ha habido un grado de comprensión que no hay en el parlamentarismo español, que está viciado por el enfrentamiento. O sea, si no se enfrentan parece que es que se sienten inútiles, cuando es al revés.
Sánchez ha dicho que
Maite, perdón.
Yo es que las recomendaciones es que no sé qué se puede recomendar y qué puede recomendar un gobierno que efectivamente todavía no ha puesto en limpio, ¿no? No ha sacado conclusiones de lo que ha pasado. Y si no lo ha sacado el gobierno, mucho menos la oposición, que no ha estado en los mandos, ¿no?, del poder. Por lo tanto, me parece absolutamente infructuosa cualquier comisión que vaya a redactar una serie de recomendaciones. Yo recomendaciones quiero las de los médicos, que saben de esto de la sanidad.
¿Cómo no van a ser? ¿Cómo no van a sacar conclusiones los del gobierno? Todos, y los gobiernos autonómicos, cada uno ha sacado, claro que han sacado, anda que no se ha aprendido de esto. Yo creo que en esto todo el mundo ha aprendido, a golpes se aprende, y aquí hemos recibido muchos golpes.
Pero y cuando no, creo, no llegas la realidad, no
creo,
¿no?
Y no creo,
cuando no dices no, que has salvado 450.000 personas no creo, y resulta no, que tienes ver, Maite, más no. de 50.000 muertos y no lo
bueno,
reconoces.
Vamos a ver, no juguemos con las palabras. Yo creo no, que yo decir, no decir que no se ha aprendido, yo creo que aquí se ha aprendido todo el mundo de esto, todos, todo el que ha tocado. Ha estado implicado de alguna en alguna medida o en alguna manera en esta crisis, ha aprendido porque son, han sido los golpes de tal naturaleza que, hombre, decir que no se ha aprendido, pues claro que se ha aprendido. Yo creo que sí, hombre, si ahora se produce un rebrote, no nos va a pillar, desde luego, como nos ha pillado. No, no, ni a los hospitales, ni al gobierno, ni a nadie. O sea, esto es, yo estoy, es hombre, somos podemos ser torpes, pero no estúpidos. Vamos, yo
nos
creo que esto
quedan,
está clarísimo.
Nos quedan 4 minutos.
La mesa de reconstrucción es pensando en el futuro. Los 300 economistas que dice El País que llevan trabajando desde hace un mes, que pereza, siempre nos enteramos un mes después, es para el futuro. La comisión de evaluación es para el futuro. ¿El presidente agolpa iniciativas para huir?
Para huir del presente, ¿no?
Y pues, para no afrontar el pasado.
Que es bastante incómodo.
A mí lo que no me gusta es que lo hagan como de tapadillo, ¿no? Si llevan un mes trabajando y llevamos un mes protestando porque no había expertos, ¿por qué no dicen que había expertos? Es que a lo mejor no están trabajando para tanto, ¿no? No lo sé. Ya veremos. Hombre, lo hizo El País y ahí me lo han confirmado esta mañana.
Yo creo que para huir no. Yo creo que el presidente del gobierno, lo haga bien o lo haga mal, tiene la obligación de intentar buscar fórmulas y recoger las opiniones más, digamos, más diversas sobre cómo afrontar el futuro. No me parece ninguna insensatez.
No, ojalá sea así. No, a mí, ya puestos, a mí lo que me gustaría saber son los nombres de la Comisión de Expertos en Materia de Sanidad, que sigo sin saberlo.
Pierde la esperanza.
¿Perdona?
Que pierdas la esperanza.
No. Si quiero saber. No.
De que te lo diga el gobierno.
Hombre, el problema es que han circulado por ahí. Y es que, sí. No pude confirmarlo, lo que circuló por ahí era terrible. Uh-huh. Porque de lo que circuló por ahí eran 13 personas, 4 del gabinete de Iván Redondo. Te cagas. Si es que era verdad. Por lo tanto, quiero pensar que no era verdad, por eso no lo dijimos, porque no pudimos confirmarlo. Yo quiero saber quién ha asesorado al gobierno en esta materia. ¿Lo sabemos? No. ¿Por qué? Porque no les ha dado la gana decírnoslo.
Pero si además estamos ante el gobierno de la transparencia.
¿Y qué es lo que sospechas, Ángel?
No, ¿por qué tengo que sospechar algo?
No, digo, porque
yo quiero saber los nombres, porque quiero saber de quién ha dependido mi salud, mi confinamiento, mi desescalada, mi todo. Y no lo sé, mientras que sé los de Italia, mientras que sé los de Grecia, mientras que sé los de Alemania, mientras que sé los de Portugal, mientras que sé los de Bélgica.
Todos no te
¿Perdona?
Los he dado.
Carmelo, no me has escuchado los monólogos de las 8. Yo he dado con nombres y apellidos el de Grecia, el de Portugal y el de Bélgica. Yo quiero saber el mío.
Pero no en todos los países.
Me da igual. Yo quiero saber el mío. ¿Tú no quieres saber el tuyo?
Que si yo te lo he escuchado, yo lo que te digo... Ya,
pero tú no quieres saber de quién depende tu vida.
Si me dejas contestarte, te contesto. Y si no, pues me sigues preguntando y te contestas a ti mismo. Yo te digo, hombre, hay una explicación que a mí me parece razonable.
Carmelo, hay que reconocer que te lo curras, que te pasas.
Pero sí, pero no.
Dime la explicación de que no me digan el comité de expertos.
Yo te digo la explicación que dieron en su momento cuando...
La que dieron me la sé, que no les da la gana para evitar la presión. Ya me la sé, pero no me la creo, porque es mentira.
Pero eso es muy bien, pero tú no te... Pero que tú eres, digamos, un descreído de todo lo que te dicen.
No,
me parece una explicación totalmente ilógica.
Carmelo, ¿tú te puedes creer esa gilipollez?
Bueno, pues oye, yo creo que a lo mejor yo no lo comparto, pero me parece respetable decir, yo quiero sacar del foco a la gente que está metida en esto, porque entre otras cosas muchos de ellos son funcionarios públicos y no tienen por qué tener...
A los que yo pago el sueldo, por cierto, ¿y tú?
Bueno, sí, yo también. Que te iba a decir que a lo mejor no es... Yo puedo compartir contigo el deseo de saber, y más como periodista, de saber quiénes son, pero que te han dado una explicación que te puede gustar o no, pero un punto de razonable tiene, Oye, porque puede haber alguien que diga que a mí me mete usted en esta comisión, pero yo no quiero tener la presión encima del foco y que me estén llamando los periodistas. Y eso lo puedo llegar a entender, de verdad.
Eso genera indefensión jurídica. Porque las decisiones me afectan. Pero bueno.
40 segundos.
Muy rápido. ¿Os parece que es más sensato la comisión mixta de políticos que mantienen argumentarios o profesionales que sean especialistas en diferentes ámbitos?
Profesionales siempre, ¿no? Pero siempre que conozcamos...
Claro, y con trampa, ya.
¿Qué? Claro, profesionales siempre, pero siempre que conozcamos quiénes son, su currículum y cuáles son los méritos que les ha llevado allí. Porque además, ¿por qué el gobierno silencia determinados nombres si es para sacar pecho, ¿no? Si esos expertos han conseguido que se salvaran 450.000 vidas, sería una cosa para presumir.
Es imposible que os ciñáis. Carmelo, tienes 10 segundos.
Nada, yo quiero siempre, quiero siempre a los mejores. Eso es lo que yo pido y exijo, lógicamente, que estén los mejores, nada más. Evidentemente, no le dará satisfacción a todos, seguro, pero bueno.
Bueno, que mañana más. Carmelo, Maite,
bien,
gracias.
Un abrazo a todos. No,
adiós.
Adiós, Julius. Chao, chao.
Hasta mañana. Adiós, adiós. Hablaos.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Porque no hay mejor sitio para vivir el fútbol.
En todos los corazones de todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Este jueves el plan es Tiempo de Juego.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Desde las 7:30, a la vez Real Sociedad, Real Madrid, Valencia.
Hacemos el resumen de la primera.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Claro, claro.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Si estamos divididos, los rusos lo sabrán.
Un gran Kevin Costner.